Nacional Mapuche Nehuenche, en esta jornada de día domingo, vamos a conversar con Miguel Ángel Solar, con el cual hace tiempo que no conversamos, hace ya años, diría yo,
en sí, este programa. Seis años creo yo, más o menos.
Pasa el tiempo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Nehuenche en esta jornada para conversar temas que son de interés, sobre todo para la gente que está en el campo, más que nada, que son los que nos interesan a esta hora.
Ya, qué bueno. Bueno, un recuerdo a Víctor Hugo Painemal nomás, ahora en este minuto, pues, primero. Así fue, hace más o menos, yo creo que fue en 2013, fíjese. En 2013 que nosotros tuvimos mucha conversa, uh-huh. Y han pasado 7 años más uno, o sea, han pasado 8 años que no ha conversado, creo, ¿eh? Bueno, yo bien, fíjese, o sea, ha sido un año largo, ¿eh? Yo digo, porque todavía no termina el año. El 2020 no termina, digo yo.
Sí, claro, pareciera eterno, ¿no? 2020, 2021, claro. Se fusionaron ahí y no nos dejan vivir claro. Tranquilos.
Claro, yo cumplí 77 años hace pocos días y proclamé que cumplí 78 porque valía por 2 el año pasado, ¿me entiendes? Así que, pero bueno, fuera de chiste, ha sido un año de mucha también creatividad, de mucha innovación, me refiero a los que hemos tenido la oportunidad de trabajar. También probablemente en las casas ha salido algo parecido, de otro tipo de creatividad, los que se encerraron, como quien dice, ¿me explico? ¿Eh? O los encerraron, ¿eh? Pero ha sido un año, yo he estado trabajando todo el año, ¿no? Por suerte no me liberé de, tuve apoyo para no cumplir aquello que nos obligaba a los de 75 y más a estar en casa. Tuve apoyo para eso y he trabajado todo el año. Todo el año 2020 y lo que va al 2021. ¿Y en qué? En las cosas de salud y con mucho acento en la epidemia. Ese es un poco mi... una cuenta laboral. La familia bien, un poco... algunos sufrimientos de repente hay en la familia, pero todo bien. Y los amigos distantes, pues... poquito lejos todo, naturalmente. Hay una pequeña cuenta.
Bueno, ¿y qué resumen podemos hacer respecto de cómo se ha manejado el tema en la región, sobre todo de pandemia, y más que nada lo que tenga que ver con la cosa rural, digamos, que al menos lo personal tengo la percepción de que ha estado como un poquito abandonado, un poquito dejado de parte de en general del conjunto que está viendo este tema de la pandemia? No quiero empezar a seccionar ni dar nombres ni instituciones, pero he notado que la cosa en el campo para la gente de los sectores rurales como que no ha ido en esa dirección, digamos, en cuanto a enseñanza, sobre todo de la gente de las comunidades mapuche.
Bueno, yo siento que hace mucho tiempo que en términos de salud el campo está poco atendido, mucho tiempo. Una expresión de eso es el poco desarrollo de la profesionalidad del técnico superior de enfermería o paramédico rural. Las puestas rurales fueron muy importantes en los años que yo empecé a trabajar en Nueva Imperial, recuerdo, ahí nacieron, ¿no? Pero creo que no ha habido un desarrollo adecuado, ha habido desarrollo, o sea, yo soy muy admirador de los paramédicos rurales, como le dicen, ¿no? Y he recorrido las postas muchas veces, tengo mucho cariño por ellas, ¿no? Pero creo que no es un personaje de la salud pública rural como debiera ser, ¿me explico? Entonces, esa es una cosa que viene de antes, así que en ese sentido, no es que, ahora, claro, se nota mucho más ahora que la epidemia. Eso es lo primero que podría decir, o sea, a mí yo me he comunicado con algunos paramédicos de posta, digamos, Buen Pelar, ahí está Jerónimo, a él le he mandado comunicaciones, a otros también, agradece, eso es una parte, ¿eh? Pero podría haber una acción mucho más propositiva, porque es gente que está en el lugar, que tiene mucha relación antiguo con la gente del lugar y mucha influencia, digamos, y bueno. Ahora, por otra parte, podría ser también, eso ya ahí no tengo cifras, estas epidemias son mucho más duras en las ciudades, porque hay más contacto físico y son más rápidas las curvas, digamos. Pero yo supe al principio que hubo brotes en Lonquimay, recuerdo yo, ¿se acuerdan? En la
Sí.
parte rural de Lonquimay, en Puerto Saavedra también hubo brotes. A lo mejor, incluso mirándolo en positivo, la población rural dentro de en la epidemia está más protegida, ¿me explico? O sea, bueno, fuera que está menos. Podría ser algo así que también, pero no tengo claridad sobre eso, no tengo claridad sobre eso. Estas epidemias son, incluso, a lo mejor el consumo de algunas terapias que aparecen como muy comunes en la ciudad, a lo mejor son más escasas en la parte rural. O sea, yo recuerdo un poco cuando yo trabajaba en Huentelar, yo iba a ser a Huentelar no mismo, en Repocura, Deuco Repocura. Cuyín, con Piuchén, esto ya vivo hecho el sol arriba, digamos, yendo para Repocura. Yo recuerdo, mire, segundo se llamaba el hombre, que él me decía cómo trataba una gripe, y me decía que él disolvía una aspirina en 1 litro de agua, y se la tomaba a sorbitos. Y yo decía que eso es lo más sano que hay, porque lo malo sería tomársela entera, ¿me entiende? Usted me va a preguntar por qué más rato, pero bueno, ¿eh? Entonces las costumbres de la medicina mapuche, que son más respetuosas de la fuerza del cuerpo, que son menos consumidores de fármacos, que son muy buenos para quitar las molestias, pero también muy buenos para complicar, ¿eh? Tal vez mantiene una población más menos complicada con la epidemia. O sea, creo que al principio de la epidemia le escuché a algunos amigos mapuches decir que esta era la epidemia Winca, ¿me entiendes? No era la epidemia mapuche, que a los
Sí,
mapuches no le iba a
claro.
pasar tanto, ¿me entiendes? Usted lo escuchó también,
Sí,
seguro.
pues sí. De hecho, muchos decían, no, a los mapuches no nos va a llegar esta epidemia porque huinca nomás.
Bueno, en parte, hay alguna razón, o sea, la distancia física, usted sabe que es culturalmente muy importante en los mapuches, ¿no es cierto? Y yo diría, el menor consumo de medicamentos que disminuyen la sintomatología de la gripe podría ser que en una medida de más largo plazo favoreciera la población mapuche. Podría ser, o sea. Lo que no quita que el esfuerzo que se debió haber hecho con la población rural mapuche y a través del estado de los paramédicos debió haberse hecho de todas maneras, porque habría sido mejor todavía si es que ha sido buena sin hacer nada, como quien dice. Bueno, eso sería un comentario de lo que usted me pregunta.
Sí, pero en todo caso, doctor, no podemos olvidar que, por ejemplo, el caso que se dio en la zona de Lonquimay finalmente se detectó que era porque había gente que estaba entrando, y en varias partes, digamos, ha sido así en zonas rurales, que era gente que iba de otros lugares y que, bueno, llevaba el virus y finalmente el virus se asentó allí. Debemos recordar que hay varias comunas que estuvieron varios meses sin registrar casos. Por ejemplo, Melipeuco estuvo libre un tiempo de no tener ningún caso de contagio. Entonces uno igual miraba así como, ah, mejor hay que irse a Melipeuco a encerrar porque parece que allá no llega el virus.
También, no, también, también, pero bueno, yo, esta epidemia, uno diría, población rural dispersa, como es la cultura mapuche, digamos, ¿no es cierto?, como ocupa el espacio, tiene, y si la gente se reserva un poquito, se expone menos, obviamente que el virus va a llegar menos, ¿verdad? Ahora, obviamente que gente de afuera es la que lleva, pues si este virus viene de China, piensa usted, así que llegó de afuera.
Ahora, en ese caso, doctor, bueno, usted ha estado en contacto con los dos lados, digamos, de esta situación, con las dos culturas que sobreviven acá en la región. La gente del campo, a lo mejor todavía no tiene la confianza de vacunarse. ¿Qué le decimos? ¿Se vacunan o se quedan ahí tranquilamente en el campo y evitan todo tipo de contacto para prevenir el contagio?
Mire, lo que pasa es el siguiente. La vacuna ayuda. No es que sea la solución. Ayuda en el sentido que aumenta la inmunidad de las personas. Porque es una mini enfermedad. Y cuando llega el virus, yo creo que es totalmente correcto que llegue el virus y hay menos gravedad la enfermedad. Esa es la efectividad de la vacuna. Pero el virus que va a llegar hoy día, mañana o en 2 meses más, igual, ¿entendés? Ahora, pero el virus llegando al 80%, esa es una cifra naturalmente que estimativa, no le produce nada o casi nada. ¿Y a quiénes le produce más daño? Aquella gente que tiene, que está inmunosuprimida con enfermedades crónicas, pero también a la gente estresada. El estrés, usted sabe, es una sobreexigencia. Hay una vida que es muy exigida y sin no es sobreexigencia de la cabeza, es una sobreexigencia sin recompensa, sin retribución. Entonces, es posible que la gente del campo también tenga una vida menos estresada, ¿no? Y eso la protege también, ¿no? Yo recuerdo que el mapuche normalmente rural a las 5 de la tarde para y se dedica a conversar en sus hogares, digamos, ¿eh? Es una vida menos maltratadora, automaltratadora, me explico, porque uno cuando trabaja hasta las 10 de la noche se está automaltratando, ¿entiendes? Por dinero, por prestigio, por lo que sea. Entonces, ahora, cuando alguien no quiere vacunarse, la vacuna no es obligatoria, yo digo, mire, y ahí asomo lo que usted me ha escuchado, tal vez, o usted lo conoce, ¿ya? Uh-huh. Yo asomo esta cosa que parece que se ha dicho poco, y ahí yo soy, digamos, catete total, ¿ya? De que el problema de esta epidemia está en aquel porcentaje que es un 20% que hace gripe. A lo mejor en el campo es menos, es un 10% que hace gripe. Uh-huh. Que es la gripe que siempre ha habido, de todos los años, o sea, la gripe... Aquí es un diagnóstico más bien que hace la dueña de casa, la médica casera. La persona está bien, de repente empieza con fiebrecito 10 días en la tarde, y mañana 39 grados, en la tarde 40 si es joven, si es mayor como uno, a lo mejor hace 38,5, 39, y le duele todo el cuerpo y no se quiere comer nada. Y todo el mundo dice, es gripe. O sea, el diagnóstico de gripe es un diagnóstico completamente casero, digo yo. Bueno, esa persona... Si no baja la fiebre, si respeta la reacción del cuerpo, el degüén del cuerpo, la fuerza del cuerpo, porque la fiebre es la fuerza del cuerpo. El cuerpo gasta mucha energía en producir fiebre. Tanto así cuando uno tiene fiebre, baja un kilo todos los días, ¿me entiendes? O más de un kilo, porque gasta mucha energía, mucha energía, para generar los anticuerpos que son necesarios para atacar el virus. Entonces, yo siento que... si alguien me dice que se vacune, se vacuna. Yo me vacuné, un poco por dar el ejemplo, porque creo que ayuda, y si ayuda, ¿por qué no? ¿Ah? Pero si alguien le tiene temor, porque también puede producir efectos secundarios, eso sin duda, eso no tampoco se puede negar, es casísimo, pero produce. Digo, no se vacune ya, si usted no quiere, no se vacune, pero cuando tenga gripe, por favor, no baje la fiebre, porque si baja la fiebre, y 3-4 días por trabajar, por ver televisión, para hacer comida a la señora, es probable que llegue a neumonía y ahí puede terminar con un tubo en la garganta en el hospital, ¿me entiendes? 3 semanas ahí con ventilación mecánica, que es horrible, ¿me entiendes? Y secuelado después. Entonces, por eso yo en esto no persigo a nadie, no critico a nadie que no se quiera vacunar, pero creo que el que no tenga, digamos, ningún recelo y no se vacuna, y el que no, le digo que haga esto como quien dice, como seguridad que no se va a complicar.
Y hay un tema, en todo caso, bien claro, doctor, en el campo la gente, la que todavía tiene la usanza mapuche o que trata de mantener ciertos aspectos culturales, uno ingiere bastante mate, o sea, por lo tanto líquido, bastante más del que se toma habitualmente en la ciudad, que consiste, sí, en un café o en un té. Y se preparan, claro, también... muchas aguas de hierbas, muchas infusiones de hierbas y de hierbas naturales. Entonces, a lo mejor por ahí puede estar también mantener la recomendación de que no pierdan esa habitualidad, aunque se presenten estos síntomas, digamos, que puede ser una gripe, que puede ser un resfrío fuerte, o a lo mejor derechamente el virus.
No, el virus produce un resfrío, escúcheme, uh-huh. El virus a una parte importante no les produce nada. Llega el virus y se mueren los ojos, como quien dice, ¿eh? Ahí lo atacan la inmunidad natural. Otro porcentaje da resfrío. Cierto, da un resfrío. Algunos le da un resfrío con diarrea un poquito. Pero el problema es el grupo que le da gripe. Ahora, usted alude a las yermas. Bueno, aquí todos usamos. Yo, mire, si yo le cuento las cosas que yo tomo para mantenerme con inmunidad buena, bueno, un montón de cosas. El ajo no me falta nunca, todos los días. A María Luisa Collinao, que a lo mejor usted la conoció, Pilquimán. Las cuatro pepitas del canelo, ¿me entiende? La semilla, que ahora está muy abundante en este minuto, ¿verdad? Cúrcuma, ¿no es cierto? Bueno, yo uso todas las cosas, ¿me entiende? Que dice, las uso, ¿verdad? Pero creo que lo que más beneficia a la inmunidad es una cosa que yo voy a decir con un lenguaje religioso, pero también lo puedo decir con un lenguaje laico, ¿verdad? Es estar en gracia de Dios, o sea, estar bien con los demás, ¿me entiendes? O sea, y con uno, ¿me entiendes? Porque para estar bien con los demás hay que estar bien con uno. Cuando la vida está buena, que uno siente que está haciendo el bien y le hacen el bien, creo que la gripe no llega. Y usted se recordará, yo tengo experiencia de haber tenido gripe, de otros virus, no de este, y siempre esos virus le llegaban cuando uno estaba como maltratado, como dice Verónica. Y en parte se lo había buscado uno, no estoy echando la culpa necesariamente a nosotros, ¿me entiendes? Creo que es muy importante el estado anímico, ¿me entiendes? O sea, bueno, por eso que esta gripe al principio ha hecho un desastre con la gente que, con los mayores sí, porque los mayores siempre estamos un poquito desgastados, naturalmente, pero es natural que uno se vaya desgastando su fuerza del cuerpo, pero ha sido muy mala para la gente con enfermedades crónicas, ¿no es cierto? Usted sabe que eso ha sido los primeros que sufrían más esta cosa. Pero ahora, pero creo que lo que importa más es, yo no dejo de insistir, respetar la reacción del cuerpo contra el virus. Y principalmente la fiebre. Eso es lo que yo no dejo de insistir. Y ahora yo esto lo llevo diciendo hace muchos años, hace 40 años, más de 40 años. Al principio me criticaban mis colegas, hoy día nadie me critica. Y hoy día muchos colegas, los médicos del hospital, los que yo conozco más cercanos, cuando han tenido gripe por coronavirus, porque la han tenido, estamos trabajando con enfermos, los que yo he conversado, ellos no bajan la fiebre. Y bueno, y evolucionan bien, ¿me entiendes? Pero no se dice públicamente. Yo, la verdad, la fiebre, ustedes saben que bajar la fiebre es una costumbre cultural, ¿me entiendes? Como que sale el sol, ¿me entiendes? Fiebre, bajar la fiebre,
Claro.
¿me? Y es un error que hemos cometido los médicos durante 120 años, desde que aparecieron los medicamentos que bajaban la fiebre poderoso. Y que, claro, ayuda mucho porque uno puede trabajar, ¿no es cierto? Estudiar, ¿no es cierto? Pasear, ¿me entiendes? O sea, yo diría, si usted en este minuto, ¿no es cierto?, hubiera tenido fiebre y tiene que trabajar, se toma a veces una pastilla para bajar la fiebre, ¿me entiendes? ¿Ah? Para poder trabajar, lo ha hecho, ¿me entiendes?
Sí,
¿Ah? Ahora, bueno, volviendo a la población mapuche, yo he estado. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí.
claro, sí.
Ya. Sí, se encendió la luz aquí. Pero bien, yo he estado durante todo este, dedicado desde marzo del año pasado, o sea, más de un año, a educar a los cuidadores de enfermos que yo veo, educarlos, entregarle una cartilla, mandarle videos, mandarle unas tablillas, ¿me entiende? Información, a veces tratando a alguien por teléfono, ¿me entiende? Y le confieso que los que me entienden rapidito son los mapuches, Eso me entienden mejor que nadie, ¿me entiende? Porque están más acostumbrados a los conceptos de medicina más natural, que respeta la fuerza del cuerpo, ¿me entiendes?
Claro.
Así que en ese sentido creo yo que es otra razón. Yo creo que en general el mapuche es menos consumidor de medicamentos que quitan molestias, pero que pueden disminuir la capacidad del cuerpo de defenderse. Creo que así, además por razones incluso hasta de disposición, lo cual es un beneficio, finalmente.
Sí, es que ahí donde tenemos que volver un poco a lo que conversábamos un ratito atrás, que tiene que ver con el estrés, porque la gente, claro, se siente mal, siente fiebre, busca el analgésico. Porque tiene que seguir rindiendo. Es parte, digamos, de la circularidad que hay respecto de las actividades, o sea, porque si no tiene que buscar un médico, pedir una licencia, finalmente se le junta la pega que no ha hecho durante los días que tiene la licencia, en fin, hay varios factores. Entonces, volvemos al tema de que el control del estrés o del estar tranquilo, el estar relajado, el estar incluso bien con Dios, como lo decía usted en algún minuto, puede ser también una buena manera de poder ir enfrentando todas estas situaciones que se van presentando y que van originando el tema. Lo miro desde el punto de vista de que en los últimos días han dado cuenta de que las estadísticas indican que ahora este virus que es origen de la pandemia, está afectando a personas más jóvenes. Entonces, yo diría que ellos son el sector como más afectado en cuanto al estrés por el confinamiento, porque tienen que estar con modo teletrabajo, porque tienen que estar encerrados en la casa, viendo un montón de cosas que a lo mejor antes no veían de cuál era la realidad en la cual ellos mismos vivían. Puede ser a lo mejor parte del tema, ¿o no?
Claro, sin duda, sin duda. O sea, por eso que yo incluso esto que hablan de variantes nuevas, ¿no es cierto?, que son más agresivas, yo les digo a mis colegas, no, aquí a lo mejor estamos más débiles, ¿me entiendes? ¿Me comprendes?
Sí.
Que el virus llega y al 80% no le pasa nada. El 20% que le pasa es que está más débil. Si esta es una pelea, como quien dice, ¿me explico? El cuerpo se defiende siempre del virus. No, no, eso es así. Ahora, yo decía que la persona que está, digamos, bien, ¿me entiende? Que está, ¿cómo se dice en mapuche? Huesafelén. Huesafelén es bien, ¿no es cierto? Es bien, es como que uno está bien con el mundo y con uno, ¿me entiendes? No solamente con uno, ¿me
Sí,
explico?
claro.
Porque eso es absurdo. Si está bien, digamos, y bien con Dios, con el bien de las cosas que
Pero es
nosotros
que es
nos
un bien que
tocan.
parte desde el interior, está de adentro hacia afuera.
Y también de afuera hacia adentro, ¿eh? O sea, yo diría que las dos cosas, le confieso que si me que yo en la mañana amanezco un poquito decaído, un poco, y si llego al trabajar y el compañero de trabajo me dice algo, la enfermera, y bueno, eso me da ánimo, ¿me entiendes? El ánimo le viene de uno de afuera también, ¿me entiendes? El otro es que
Claro.
lo trata bien, ¿me entiendes? O sea, bueno, pero dicho así, yo creo que usted ha dicho una gran verdad, ¿no? Y le voy a llevar un detalle mínimo, ¿eh? Un detalle que es mínimo y que a mí me ha preocupado hace muchos años. Fíjese que en Chile, o sea, uno para tratar bien una gripe, porque pongámonos en la gripe, en el que tiene gripe, o sea, fiebre alta, dolor de cuerpo y quiere quedarse acostado. Y necesita quedarse acostado. O sea, es bueno para, como terapia principal, reposo, tomar agüita, ¿no es cierto?, no bajar la fiebre, digo yo, eso es lo principal. Bueno, si un trabajador de la construcción y amanece con 38 y medio el día lunes, ¿no es cierto? Ese hombre, si no va a trabajar, ¿no es cierto?, va a perder la semana corrida, va a perder, y si incluso con licencia, si tiene un contrato del trabajo, no le pagan los 3 días. Quiere el 10% de sueldo, ¿me entiendes?
Claro.
Entonces, para que vean lo mal pelado que está el chancho, ¿me entiendes?
Tiene que
O
ver
sea,
también con el sistema que nos rige en la actualidad.
bueno, es que esto es un sistema, mire, con cualquier sistema es una cosa completamente equivocada, ¿me entiendes? Claro, pero detrás de eso está la cultura de que esto dicen que esos 3 días que no pagan vienen del San Lunes. ¿Se acuerdan del San Lunes que se hablaba tanto? Donde el
Sí.
trabajador se tomaba el fin de semana, se pasaba de copas, ¿me entiendes? Y el lunes no iba a trabajar, ¿eh?
Sí,
Ahí lo castigaban, como quien dice, ¿me explico? ¿Eh? Pero eso quedó, parece, dicen que queda así. O sea, San Lunes incluso viene de Inglaterra, hasta el sistema mundial es así, ¿eh? Pero bueno, yo estoy diciendo de que el buen tratamiento de la gripe para no complicarse requeriría 3, 4 días de cama. Y no le pagan esos días. A los médicos nos pasa que nos obligan a veces, la gente nos dice, el doctor me da 5 días de licencia o 6 días. Pero yo como si no me van a pagar los 3 días primero. Y a veces lo obligan a uno a darle 11 días. Y cuando le da 11 días, le rechazan la licencia, ¿me entiendes? ¿Me explico?
sí.
Salvo que no mienta, ¿me entiendes? Diga que la cosa es factura, como quien dice, ¿me explico? No, no es el caso, pero bueno. No se me vino otra enfermedad a la cabeza. No, esas son cosas que andan muy mal, que deben cambiarse. Hace años yo traté, ¿se acuerda Fernando Muñoz Porras?
Sí.
Bueno, yo alguna vez trabajé con él cuando era subsecretario. El ministro era Massad, ¿se acuerda que fue ministro de salud de Frei?
Correcto, sí.
Y yo fui a trabajar la creación de la salud familiar en Chile, esta especialidad nueva que estamos formando. Y bueno, yo las cosas que hice el ministerio fue tratar de acabar con esa norma que no pagaba los 3 días. Y le confieso que me puse de acuerdo con la ISAPRE, pero no con FONASA, me explico para decir así. O sea, yo hice gestiones, ¿me entiendes? Porque quería, yo sabía que era una norma muy muy dañina, incluso financieramente dañina. Si la gente ha sacado las cuentas y yo me obligan a dar 12 días, piense usted cuando puedo dar 5 o 6, ¿me entiende? Estamos perdiendo plata, ¿me entiende?
Claro.
Como sistema, como finanzas de salud. Bueno, pero para que vean lo mal pensado que están algunas cosas, ¿me entiende? O sea, cualquiera que saca las. Recuerdo que la ISAPRE dijeron, no, aceptamos eso, yo porque las ISAPRE pueden negociar los días de. Podían autorizar cuántos días de licencia pagaban, como que dice, ¿me explico? Pero bueno. Es una cosa, no quiero meterle un detalle ahí que era más bien de técnica financiera, ¿me entiendes? Cómo se alcanzaba la plata. Las licencias están creciendo siempre, por lo demás, por razones de salud mental, más que nada. Bueno, pero ahí estamos en eso. O sea, lo que dijo usted de la gente joven y que está estresada porque la economía anda mal, porque lo encierran, porque el teletrabajo, porque está todo el día ahí trabajando y con los niños y la señora, ya está, hay problemas a veces de pareja, y no entiende tanta convivencia, los amigos desaparecen, es así, y puede ser que esa condición de nuevo agotamiento de la pandemia es el daño que produce a veces el encierro, ¿me entiende? O sea, todos tenemos ejemplos, yo tengo ejemplos sobrina, de tía, ¿no? Que podría decir que la pandemia, una tía se la llevó a la pandemia, podríamos decir. Tenía una vida muy rica, social, con amigas, que la parroquia, que la charla, y de repente se encerró 9 meses. Y ahí, bueno, es mi impresión como sobrino, ¿me explico? O sea, es así. Estoy reafirmando lo que usted dijo nomás, estimado Juan.
Sí, doctor, y en ese plano también entonces estaría de alguna manera a lo mejor también teniendo o podría a lo mejor complicarse con el tema de la estacionalidad y la contrariedad que se produce, porque por ejemplo en el ámbito mapuche, bueno, se vive este periodo del otoño como latencia, digamos, porque se está a la espera que venga toda la renovación de los brotes. Cuando viene justamente este cambio de la naturaleza en junio, por lo tanto, al revés, digamos, de lo que puede ocurrir en el mundo no mapuche, la gente está esperando justamente ese proceso porque sabe que después, bueno, viene el invierno, los nuevos brotes con la primavera, en fin, viene un florecimiento que del ámbito no mapuche se ve de manera distinta. La gente no mapuche prefiere la primavera, prefiere el sol, prefiere la playa, son visiones distintas respecto de estos temas.
Claro, yo ahí veo, a ver, yo no tengo suficiente conocimiento de la cultura mapuche para opinar sobre lo que usted me dice, ¿eh? Pero la vida de uno, digamos, Inca, digamos, al final, es una vida en que el invierno era una etapa de mayor recogimiento, de mayor, menos actividad, ¿me entiende? Menos, probablemente más dormir, ¿no es cierto? Menos los brotes estaban presentes, no, pues en la vida urbana los brotes se ven, claro, se ven en los aromos, en los cerezos, ¿no es cierto? ¿Eh? En el vestir, ¿me entiendes? De hombres y mujeres, ¿me entiendes? O sea, hay, yo creo que también los que somos urbanos, guarriachos, como le dicen, ¿no es cierto? También vivimos esa sensación de que algo nace, un brote nuevo. Los aromos aquí en junio brotan, ¿no es cierto? Los cerezos también, ¿eh? Pero no hay culto de eso, no hay un culto, ¿me entiendes? Como sucede, salvo la fiesta de San Juan, ¿no es cierto? ¿Eh? Que había un cierto culto que por lo demás es heredero del Huachipanto, ¿me entiendes? A la manera católica, ¿no es cierto?
Sí.
Pero yo siento, ahora, yendo a la relación de eso con la epidemia, podría ser que si el mapuche, digamos, y sobre todo el campo, porque de la ciudad a veces se asimila a los ritmos urbanos,
Está obligado.
claro, obligado exactamente, el mapuche rural, yo diría que probablemente esto de, en esta estación que viene de sol que aparece tarde y se acuesta temprano, es una vida más tranquila también, pasó la cosecha, pasó todo, y probablemente va a estar más protegido de la, menos estresado, ¿me entiendes? Más dormido, y eso, y lo contrario del estrés es la contemplación, o sea, yo me quedo quieto y disfruto de mi vida y de la vida que me rodea. Y está el recuerdo, es la conversación en torno al mate, ¿no es cierto?, al fogón. Y eso puede ser muy sano. Y probablemente también, sobre todo la casa mapuche antigua era más ventilada.
Sí, claro, la ruca, un
La
conjunto
ruca era
ideal para
ventilada,
poder
claro.
compartir.
Claro, la ruca es más ventilada, pero gran parte del mapuche ya vive en una casa de subsidio, que se llama, ¿me entiende?, más encerrada. Y aquí el contagio se produce sobre todo en la casa, donde no usamos mascarilla. Y en el trabajo, cuando ahí nos conectamos más directamente con el colega. También puede ser en la calle, pero en la calle hay más viento. Si este virus se transmite conversando. Conversando. Yo aquí tengo una exposición, y se lo ofrezco, ¿eh? Si usted quiere un grupo de su gente ahí, ¿me entiende? Familia o compañeros de trabajo, ¿eh? Radio. Yo estoy haciendo hace un año la presentación de esto con todas las variantes. Pero bueno, podría ser que el mapuche estuviese favorecido por el lado de la ventilación. Yo recuerdo cuando, fíjese, había ¿usted se acuerda del ANTA?
Sí,
¿Cuándo fue esto? Bueno, el ANTA es una gripe parecida al coronavirus, a la gripe del coronavirus. Una diferencia, no se contagia entre humanos, que es muy importante, ¿no? ¿Me entiendes? La contagia el ratón con la larga, ¿no es cierto? Cuando orina en los espacios cerrados. Y si usted recorre el ANTA, era muy escaso el ANTA entre mapuches. Era mucho más presente porque los orines tienen que transformarse en aerosoles, que se llama, ¿me entiendes? Y ahí está el virus, ¿me entiendes? Pero en el ANTA era escaso porque había más ventilación en la roca mapuche, donde la gente estaba más gran parte del tiempo, con el fogón que evitaba el frío, pero el aire corría, el aire se renovaba, ¿me entiendes?
Claro, porque tenía características arquitectónicas bien especiales, digamos, era, bueno, semicircular, tenía arriba un espacio por donde salía el humo. Pero
Claro.
donde también entraba aire fresco que se iba justamente ventilando el espacio, se iba renovando permanentemente el aire que estaba al interior. La forma o la posición en la que estaba también el fogón que permitía que la gente se reuniera alrededor de él y pudieran compartir conversaciones, escuchar radio, la gente en el campo es muy buena para escuchar radio, permitía todas aquellas cosas, digamos, que de alguna manera también iban haciendo que la vida fuera bastante más tranquila, usted lo recordaba, a las 5 de la tarde prácticamente se cerraba la jornada laboral, en
Así es.
cambio la gente en el pueblo, en la guarría, tiene que a las 5 de la tarde recién está empezando a ordenar las cosas en la oficina para cerrar y partir para la casa.
Así es, así es, así es. No, eso es real, eso es real. Por eso que podría ser que ese decir que uno escuchó de los amigos mapuches, de Imperial especialmente en mi caso, esta epidemia es Winca más que mapuche, podría ser así, a pesar que los mapuches urbanos también van a sufrir lo mismo, porque viven más bien urbanos. Pero bueno, ahí hay, puede ser que muchos, bueno, pero como le digo, no, yo no tengo una mirada, yo la mirada que tengo es de que hay que hacer un gran esfuerzo porque la epidemia está todavía probablemente en un 20, en un, entre un 25 y un 30% de población inmunizada. Eso es muy importante recordarlo, ¿eh?
Sí, y lógicamente, doctor, yo imagino que en todo caso recomendarle a la gente en el campo que bueno, que use la mascarilla, que en la medida de las posibilidades, debemos recordar que en el campo ya prácticamente no hay agua, que también es un tema, pero que en la posibilidad de que, o en esa imposibilidad de tener, por ejemplo, el agua o el alcohol gel a la mano, como está en la zona urbana, tomar el resguardo de tener la mascarilla, de lavarse frecuentemente las manos en la medida de lo posible, pero sobre todo evitar ese contacto que de alguna manera pudiera llevar el virus desde la ciudad al campo o cuando ellos vengan del campo a la ciudad, tomar también esos resguardos justamente para evitar que se puedan llevar el virus de vuelta para la casa.
Claro, todo eso es necesario. Ahora yo pongo acento especialmente en la ventilación. Porque en la casa, supongamos, usted vive en el campo ya, me estoy acordando de Cholchol,
Ajá,
Cuyinco.
sí.
Usted vive allá, con su esposa y cuatro o cinco hijos, y algún pequeño, algún nieto de la mujer mayor que vive. Y alguien viene a la ciudad, se contagia y ahí está sintomático. Sin ninguna molestia o con un pequeño resfrío y llega. En la casa no va a usar mascarilla. edificio. Iba a conversar, ¿verdad? Y conversando podría transmitir el virus a cualquiera de los que está en la casa. Y lo vemos así, por eso que los brotes, lo dice incluso la subsecretaria de salud, la doctora Daza, son familiares, el 80% son familiares los brotes. O sea, brotes significa que hay muchos casos.
Claro. Pero,
entonces, por eso. ¿Eh?
Pero, doctor, hay que insistir en lo mismo. O sea, alguien toma el virus en alguna parte y lo lleva para la casa y ahí comienza el foco.
Así es, así es. Pero eso se ve. Usted comprende que esto se ve. Es difícil no comunicarse durante 2 años. ¿Usted se imagina a la familia campesina que durante 2 años nadie salga?
No, imposible en la actualidad, digamos, tal vez en el
imposible,
pasado,
exactamente.
tal vez cuando en la época en la que usted llegó a esta región y comenzó a conocer lo que se hacía en el campo, a lo mejor era posible, porque además la vida era distinta, la gente tenía economía de subsistencia en el sentido de tener sus chacras, de tener sus gallinas, de tener algunas cosas, pero en la actualidad mucha gente tiene que recurrir a la ciudad por alimentos, por implementos y por cosas que son necesarias del diario vivir.
Así es. Pero igual, por eso yo pongo el acento en que es muy difícil evitar el contagio. Lo importante es estar bien desde el punto de vista de la inmunidad, ojalá ser asintomático leve, y si llegara a tener gripe, no bajar la fiebre. O sea, si usted le permitiera una imaginería, si yo estuviera, digamos, con la palabra final, digamos, en el mundo, yo diría. Humanos, si tienen fiebre no la bajen, ¿me entiende? Y para que no se complique la gripe de neumonía, el 20% que la tenga. Si hacen eso, muchas vidas se van a salvar, ¿me entiende? No todas, naturalmente. Así, claro, porque estamos, usted bien lo dijo hace un rato, la gente está obligada a tomar analgésico porque tiene que levantarse. Pero si se quedara en cama una semana, créame que no se complicaría. Fiebre alta el día lunes, el martes menos, el miércoles menos, el jueves menos. En aquel grupo que puede complicarse y terminar en muy malas condiciones en el hospital o también irse de este mundo, ¿entiendes? Esto es como quien dice, mi experiencia larga. Y como le digo, hoy día en Temuco nadie la discute. Yo me siento un poco ridículo diciendo esto, ¿me entiende? Porque, bueno, ¿qué más lo dice? Bueno, porque la costumbre es otra, la costumbre, ¿no?
Claro.
Y es difícil ir contra la costumbre, ¿me entiendes?
De todas maneras. Bueno, pero en este caso, doctor, insistimos en eso. O sea, no bajar la fiebre, pero ayudar al cuerpo con líquidos, me imagino.
Exactamente, líquido.
Redoblar, abundante, ojalá estas infusiones que se pueden hacer de hierba,
Por supuesto.
y evitar todo aquello, por ejemplo, el café, que es un diurético y que finalmente no contribuye, a pesar de que en algunos casos la cafeína puede ayudar en el tema de la temperatura, pero no es lo más apropiado, ¿no?
Pero es que si la fiebre hay que bajarla, entonces ¿por qué te hay que ayudar en eso? ¿Me entiendes? Yo digo, si estoy muy molesto, claro, me puedo poner un poco de hielo o agüita fresca, bien, ¿me entiendes? Pero mi experiencia, cuando uno no baja la fiebre, la persona duerme 3, 4 días, duerme. Duerme, duerme y la. Ahora, probablemente la medicina mapuche tiene algunas hierbas que son estimuladoras de la inmunidad. Yo no las conozco, me explico, pero puede ser que las machis tengan. Yo le escuché a María Luisa Collinao lo de la semilla del canelo, ¿me entiendes? Que ella siempre se ha tomado, murió a los 96 años, mi amiga María Luisa, así que algo sabía, ¿me entiendes? O sea, para decir así.
Y hay que rescatar entonces todo aquello de pronto como para poder colaborar con uno mismo para evitar situaciones como las de llegar a este tema de estar intubado o con
Exacto,
ese tipo de
exacto.
situaciones.
La principal medida es no hacer algo que se hace y que hay que dejar de hacer. Baja la fiebre. En esto, en la investigación científica que hay en el mundo, hay poca investigación porque no se investiga mucho dejar de usar un medicamento, ¿me comprende usted?
Sí.
Se investiga mucho usarlo, pero dejar de usarlo no hay mucha plata para eso, para decir así, ¿eh?
Y se van inventando todos los días nuevos medicamentos.
Claro, pero en la finanza, ¿qué finanza? Los que producen, ¿dónde podríamos decir? Pero si usted revisa, yo le mandé ahí una Me falta mandarle algo todavía, que se lo voy a mandar, un artículo que se llama ¿Por qué se baja la fiebre? ¿Entiendes? Porque al final me pregunto, bueno, a mí la gente me dice, ¿y usted, doctor, que no baja la fiebre y creo que funciona? Porque bajar la fiebre, uno como médico se demora mucho, ¿eh? Si usted me lleva, le voy a dar un ejemplo. Si usted me lleva un nieto, ¿tiene nietos de 2 o 3 años? Sí, bueno.
Sí. Sí.
Ya. Me llevo un nieto mañana a la consulta. Lo tengo consulta ahora, pero tenía un enjanequeo.
Ya no
Me
existe.
llevo un nieto ahí porque el marido, el papá está trabajando y usted acompaña a su hija.
Ajá.
Y el niño tiene 39 grados de fiebre mañana en la mañana. Es un día viernes. Y yo le digo, mire, don Juan, mire, señorita, señora tanto, su hija, no baje la fiebre, usted no me va a creer. 39, ¿cierto?
Sí, claro.
Yo para que me crea tengo que examinarlo muy bien. Es decir, a ver la garganta, está bien, los oídos, a ver el pechito, no hay nada, no hay neumonía, veamos cómo están los riñones, no hay ningún síntoma de infección urinaria, la piel, ¿me entiende? No hay nada de celulitis. Mire, don Juan, mire, señora, esta fiebre es por la gripe. Después de examinarlo durante varios minutos. Y esto hoy día es el peor día, mañana va a estar mejor. Así que no le dé nada. Es que esta pastilla, no, esta pastilla, no, no, nada, nada, nada. Pero yo le aseguro que esto es así. Y si yo me equivocara, mañana sábado, pasado, mañana, porque estamos el viernes, yo le dije al principio, yo estoy disponible aquí para verlo nuevamente. Tengo que hacer eso para que usted me crea, ¿entiendes? Tengo que hacer una cosa garantizada, como quien dice. Yo lo hice durante varios años en el consultorio metodista. Había un paramédico que recibía las llamadas de las. Ya me costó educar a la comunidad, eso, ¿me entienden eso? Recibía la llamada en la mañana, mire, que me da una hora con el doctor Solar, y la señorita, señora en realidad, Marianela, la paramédico, le decía, mire, ¿qué es eso usted quiere? Es gripe. Y tiene alguna molestia, la garganta, no, no le duele nada, ya, la orina, nada, ya. Mire, eso es gripe. ¿Usted cree que es gripe? Sí. Pues no le dé nada y mañana en la mañana el doctor Solar lo va a ver de todas maneras si sigue con fiebre. Pero ella, créame que la fiebre va a bajar porque el cuerpo está trabajando contra el virus. Yo cuando trabajaba particularmente con el neurólogo, porque estoy dedicado nada más que al hospital, recuerdo que yo tenía que mostrar el libro a la gente. Mira aquí, mire, mire, mire lo que dice el profesor de pediatría. Esto es el profesor de pediatría. El mismo profesor de pediatría de París, y de Mañalich, y de Jiménez, ¿me entiendes? Y de todos los ministros que usted puede recordar ahora, ¿me entiendes? El mismo. Yo se lo digo a Elia Molina, ¿me entiendes? Yo de la otra vez me recuerdo que me invitó a la Universidad de Santiago a hacer una charla, hemos becado, como yo tengo algunas relaciones santiaguinas, me invitaron, ¿no? Y yo delante de la ministra, no estaba ya en el de ministra Elia Molina, que fue ministro de Bachelet, ¿se acuerdan de Elia Molina?
Sí.
Yo dije esto mismo, ¿me entiendes? Este libro, esto, mire lo que dice el libro, si esto no, yo estoy inventando nada, es una cosa obvia, Usted va a ver ahí que hasta la biblioteca de los Estados Unidos dice eso, ¿me entiendes? Pero no, los médicos no aplicamos este concepto, a ver, lo estamos aplicando con nosotros mismos por primera vez, ¿me entiendes? Algunos,
Claro.
¿no?
Pero,
Entonces
doctor.
estamos ante una situación difícil, porque Juan, yo creo que estamos en, no sé si estamos en un 30% de la epidemia, o sea, somos 1 millón en la Araucanía, ¿no es cierto? Yo creo que hay 300.000, 350.000 inmunizados por vacuna o por contagio. Pero nos quedan 300.000.
Claro.
Y viene el invierno, menos ventilación. El verano, ¿se fija que la curva bajó en verano?
Sí.
Era porque nos ventilamos, Se habla mucho de las vacaciones, que la vacación fue un gran problema. Yo dudo un poco, yo dudo de eso, no, no, no tengo, yo estoy hablando desde, pero yo hablo desde el mesón, yo estoy viendo a los pacientes directamente, no estoy solamente en el escritorio, ¿entendés? Podríamos decir, el mesón, cuando digo el mesón, la gente que sabe que tiene almacenes, sabe muy bien lo que pasa en el barrio, ¿entendés? Escucha siempre ahí lo que los clientes conversan y sabe lo que pasa en el barrio, yo sé lo que pasa en la epidemia, como que estoy preguntando siempre. ¿Cómo está la epidemia? Me dicen, mira, aquí sí, llegó el virus y se salvaron todos, uno le pasó nada, otro con gripe, otro con resfrío. Yo estoy educando a la gente en esto de no bajar la fiebre. Bueno, eso es un poco Mi temor es que ya se está diciendo que las elecciones del 14, el 15, 16 de mayo podría ser que los hicieran.
Claro, existe temor todavía respecto de lo que pueda ocurrir en las próximas semanas, sí.
Claro, exacto. Ojalá que la vacuna vaya rápido adelante, porque la vacuna ayuda a parar la epidemia sin ninguna duda. Israel demostró su fuerza, pero no sé, pero el virus aquí puede ir más rápido. El virus corre muy rápido.
Doctor, pero ¿será también que las generaciones en la actualidad tienen menos resistencia al tema del dolor? Lo digo porque a la gente le duele algo y inmediatamente va, si no tiene hora al médico, va a la farmacia y pide cualquier cosa, no sé, porque que le duele el hombro, que le duele el brazo, y que muchas veces son dolores no necesariamente físicos, digamos, porque algo haya ocurrido, sino que volvemos a lo mismo del principio, porque a veces nosotros tenemos algo dentro que nos está generando una molestia física. Hay varias teorías respecto a ese tema de que hay situaciones de la mente o del corazón que se manifiestan en lo físico.
Ah, no. Todo, mire, eso se llama en medicina psicosomática. La psique influyendo en el somatón, se dice, ¿eh? Y eso, todas las enfermedades son psicosomáticas, todas. Hipertensión, diabetes, ¿eh? Incluso un accidente es psicosomático, porque yo no vivo yo, ¿entendés? ¿Mm?
Claro.
Me explico, o sea,
Sí, sí,
la
sí.
mente influye en eso, en toda la enfermedad influye la mente. Y es decisiva como causa. No, ahora, usted alude a una cosa que a mí me interesa mucho, ¿eh? Lo que usted llama la cultura del no dolor, el no dolor ya. Claro, y la gente toma mucho antiinflamatorio, que es peor que los antipiréticos, porque no solamente quita la fiebre, también disminuye la reacción local a nivel de la conjuntiva, de la nariz, de la garganta. Ahí la garganta roja está peleando con el virus. Es cierto, la cultura hoy día es la cultura mucho más hedonista, que se llama, ¿me entiendes? O sea, tengo que estar bien a como de lugar. En parte para trabajar, a veces para divertirme, ¿no es cierto?
Claro.
A veces simplemente para ver tele, ¿me explico? O sea, eso es cierto. Ahora, ¿cuál es la causa de eso? ¿Por qué nuestra cultura ha ido siendo cada vez más hedonista? Voy a dar una pista nomás, ¿eh? Una pista ahí que. Piense usted en la cultura del parto.
Ya.
El parto, pues. El parto con dolor, ¿eh? Que puede ser sin dolor también un parto, pero no, la técnica de parto sin dolor no se ha desarrollado. ¿Se acuerda que en los tiempos más jóvenes no es que se hablaba mucho del parto, que la mujer se acondicionaba, que respiraba, que hay que callar? Bueno, hay lo que siendo la cesárea.
Claro.
¿Ah? La cesárea es un parto sin dolor, pero anestesia, ¿no es cierto? Sin dolor para la mujer y sin dolor para el niño también. Porque el niño cuando se nace pasa por un canal bien estrecho,
Claro.
el parto natural. ¿Ah? Y queda con una. Usted sabe que el cuerpo aprende de las experiencias, el cerebro se hace con las experiencias, ¿no es cierto? Lo que uno vive. El cerebro cambia, queda impreso ahí, ¿no es cierto? El aprendizaje siempre es una experiencia, no es una información. Usted sabe la diferencia entre información y experiencia. Experiencia uno vive, y lo vive con otro siempre, no con otra. Entonces yo he cavilado, ¿no?, que esta cultura de drogas, porque las drogas pueden ser muy legales o muy ilegales, pero todas lo que intentan es, no, es placer, ¿entiendes? O no dolor. Bueno,
Es todo un tema.
ahí estoy diciendo, y eso está investigado. Está investigado sobre todo el parto que no es natural, hay menos apego a la mujer con el niño, hay menos apego. Se ha investigado esa parte. Pero no se ha investigado en qué medida el parto natural favorece, porque la experiencia del parto con un niño, un recién nacido, es un tremendo dolor, porque es una especie de apaleo que pasa el niño cuando pasa por ahí, pero cuando sale afuera, ¿ah?, respira aire y es el mayor placer de la vida, creo yo, ¿me entiendes? Por un niño recién nacido, ¿me entiendes? Después de pasar por un canal tan estrecho,
Sí.
¿ah?, la maravilla del aire entrando a los pulmones, ¿ah? Yo lo comparo, yo una vez tuve la experiencia de subir, yo soy asmático, así que me cuesta hacer ejercicio, pero siempre he hecho ejercicio. Ahí uso droga también, uso salbutamol, ¿me entiendes? Para tener los bronquios despejados, ¿me entiendes?
Sí.
No podía mejorarme, el estrés mío me lo llevo a los bronquios, como quien dice, ¿me explico? O sea, uno a la hipertensión, otro a los bronquios, bueno, pero yo me he ido mejorando, estoy mejor del asma que lo que estaba cuando niño. Bueno, pero yo recuerdo haber subido una vez en San Ramón en Santiago. Tuve que hacer Santiago,
Correcto,
ahí.
sí.
¿Ah? Y bueno, y yo en la subida, por Dios que me arrepentí de estar subiendo, porque ahí uno caminaba una hora y apenas, ¿me entiendes? ¿Eh? Bueno, pero ese es como un gran sacrificio subir un cerro, pero cuando uno llega arriba, como que vale la pena, ¿me entiendes? Como un parto, ¿me entiendes? Uno
Ajá.
ahí, la visión de la.
La satisfacción de lo logrado.
De lo logrado. Y por eso que hoy día no está presente el hecho de que en la vida las cosas buenas implican sacrificio. Eso es inevitable, es sacrificio siempre. Hay dolor. ¿Ah? Y siendo la cultura cristiana, ¿me entiendes? Que podría tener el dolor muy presente, ¿me entiendes? Pero no se ha relevado suficiente que el dolor, no es que uno busque el dolor acompaña la búsqueda del bien. Porque uno en la búsqueda del bien tiene que, digamos, dolorosamente destruir cosas de uno, ¿me entiendes? Que no sirven para esa ascensión. Y a su vez a veces tiene oposiciones a eso, ¿me entiendes? Que implica lucha.
Claro.
Entonces el dolor está condenado, ¿me entiendes? Como. Y por eso que la palabra felicidad, que es el objetivo de la vida para algunos, es una palabra que significa en el fondo bienestar. No plenitud.
Bueno, hay mucho que conversar respecto a este tema,
Bueno,
y
usted
otros
lo
más.
puso.
Doctor, yo lo voy a dejar invitado para que nos reunamos en las próximas semanas, porque ya el tiempo nos está alcanzando. Sí quiero que cerremos de nuevo con la idea original, eso que usted ha estado tratando durante todo este tiempo de inducir en la gente y de que entiendan de que no hay que bajar la fiebre. O sea, la fiebre va a venir, es síntoma de algo, pero también es síntoma de que el cuerpo está trabajando justamente para contener lo que está ocurriendo al interior.
Así es. Y tiene otra gracia además. Fuera de que la fiebre, siempre lo malo no es la fiebre, lo malo es el virus que está atacando. La fiebre es contra el virus. En eso no hay ninguna duda científica, no hay ninguna duda. Usted puede revisar el material que le envié. La segunda cosa es que también respetar la fiebre permite ver la buena evolución. Eso es bien importante. Un termómetro de decir, bueno, hoy día en la mañana tuve 38,5. En la noche tuve 89. Si mañana manejo con 37,5, ah, me tranquilizo. El único virus que está circulando es el coronavirus, no hay otro. El 100%, casi el 100%, realmente parece un virus. Entonces, la urgencia del PCR, yo digo, yo si mañana es con fiebre, yo no me levanto PCR, que lo vengan a hacer en la casa. Y lo he hecho, ¿eh? He pedido que el teléfono que usted tiene ahí en el celular que le mandé, me vengan a hacer el PCR a la casa. Porque levantarme significa tomar pastillas, ¿me entiendes?
Claro.
¿Ah? Y ahí voy a disminuir la inmunidad y me voy a exponer, me voy a cansar, etcétera, ¿me entiendes? Y uno se siente bien tomando medicamentos para el dolor y para la fiebre, porque se siente bien.
Sí, impecable.
Pero el virus se siente mejor.
Estamos ayudando al virus con eso.
El virus le está mandando, es como que yo salga a la calle, me va a saltar y en vez de poner las dos manos en jarra, como se dice, ¿eh? Me amarro una mano. La pierdo.
De todas maneras, Miguel Ángel Solar, médico que ha estado durante mucho tiempo en la región de la Araucanía, ha hecho prácticamente toda su carrera en esta zona y sobre todo ligado a sectores rurales y comunidades mapuche. Agradecemos este contacto con Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, y yo reitero la invitación para que en las próximas semanas nos reunamos de nuevo y podamos seguir conversando este tema y analizando también cada uno de los documentos que usted nos hizo llegar, que también los vamos a subir a nuestra página web para que la gente que nos sigue también pueda ir entendiendo mejor y viendo también alguna de las charlas que usted también nos ha compartido respecto de este tema. Así que yo le agradezco nuevamente el que nos haya permitido conversar durante esta oportunidad.
Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por la invitación.
Ya estamos prácticamente llegando al final de esta edición de domingo de Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche en Huehuenche, que se transmite cada domingo a través de la Radio Universal entre las 9 y las 10 de la mañana, programa que también queda liberado en nuestra página durante la semana que se está iniciando ya en las próximas horas. Y simplemente antes de retirarnos y hacer o dar curso a un saludo que nos han pedido a través de una de las integrantes de nuestro equipo, la señora Angélica. Bueno, a ver, el mensaje dice que es alguien que vive en un Winca Mapu, su nombre es Esther Catrilaf Kidel, Niagra Sector Puello, pertenece a la comunidad Catrilaf, y dice que está solicitando también un saludo para su ñuque, Rosa Kidel Chicagual, de 87 años. Ella me enseñó, dice, mucho Kimún y aún me enseña, Peu Callal. Nuestro saludo entonces para Esther Catrilaf Kidel del sector Niágara Puello y también para Rosa Kidel Chicagual, quienes además son auditoras fieles de Huehuenche, la nueva fuerza de la gente. Mucho Nehuen para todos, que tengan una excelente semana. Chaltumay, Peu Callal. Thank you.